Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Suerte.
Bueno, luego hay que quitar el curita empezando el año.
Sí, es el segundo del año, pero es el primero que grabamos este año, entonces...
Sí.
Ok. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. Ahora necesitaba más. ¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
El 26 de agosto de 1899, Martin Tabert nació en Minnesota. Era el noveno de 14 hijos, como era costumbre en esas épocas.
Ajá.
Dos de sus hermanos murieron cuando eran bebés, como era costumbre en esas épocas. Y sus padres eran inmigrantes. Su madre era de Austria y su padre era de Rusia. Y pues era un clásico niño blanco estadounidense de primera generación.
Ok.
La familia se mudó a Munich, Dakota del Norte. Hay un Munich en Dakota del Norte.
Apenas decir, hay un Moscú.
Ajá.
También. Ajá, ok.
Y ahí se dedicaron a la agricultura. Y a Martin se le dieron responsabilidades de adulto en la granja familiar desde niño, porque pues era la tradición, güey. Tenías hijos para que trabajaran.
Claro.
Muchos
una inversión.
Sí, exacto. Una inversión a largo plazo. Muchos de sus hermanos y hermanas ya se habían ido de casa y sus padres necesitaban que él se pusiera a chambear y lo hizo. O sea, la neta era, pasaba mucho tiempo trabajando en la granja, sabía cómo lidiar con un día duro y difícil de trabajo en el campo. Y cuando terminó la Primera Guerra Mundial, uno de los hermanos de Martin regresó a la granja y eso ya le dio como que chance de que tuviera un poquito de libertad y dijo, voy a viajar para conocer el país.
Perfecto.
Tenía el dinero que había ahorrado a lo largo de los años, pero aún planeaba detenerse donde pudiera y encontrar algún trabajo así de tiempo parcial mientras exploraba el país y veía lugares diferentes.
Es importante porque Múnich suena de esos pueblos que tiene un Walmart y eso es, se lo sacan de poner.
Ajá, es un Walmart y...
Y eso fue así, cambió y, todo el pueblo.
Y población 97% blanca. Güey.
Ajá, y el 92% trabaja en Walmart.
Pero desafortunadamente, después de un largo viaje, llegó a Florida. Y no estaban yendo las cosas de acuerdo al plan. Estaba batallando para conseguir trabajos. Cuando llegó a Florida ya no tenía dinero. Y como era un joven un poquito orgulloso, decidió no escribirle a su familia para pedirles dinero o ayuda.
No puedo.
Dijo, yo me voy a seguir hacia el sur. Y luego cometió el terrible error de subir a un tren en Florida sin boleto. El 15 de diciembre de 1921, un ayudante del alguacil del condado de Leon County arrestó a Martin por, cito, robar un viaje en tren.
¡Ah, cabrón! ¿Se puede robar un concepto?
Sí.
Es un crimen.
Estás robándote una actividad.
Ajá. Wow, qué bonito.
Probablemente no pensó mucho al respecto en ese momento. Dijo, ay, pues no estoy en un tren.
¿Qué mamá? ¿Qué van a hacer? Vas a tener que pensar en estar en la cárcel por 3 días.
Pero Martin estaba a punto de involucrarse en un sistema que estaba tratando de sobrevivir después del fin de la esclavitud. En 1865, la treceava enmienda abolió la esclavitud para todas las personas, excepto para aquellas condenadas por un delito.
Oh, what?
Ajá. Esto abrió la puerta a la criminalización masiva. La sección 1 dice, cito, ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria, excepto como castigo por un delito por el cual la parte haya sido debidamente condenada, existirá dentro de los Estados Unidos o en cualquier lugar sujeto a su jurisdicción.
No seas mamo, yo no sabía esto.
Sí, güey.
Entonces, en lugar de ponerte en la cárcel, te hacían mayordomo de alguien.
Básicamente eran, eran campos de labor forzada.
Que todavía hay, ¿va?
Todavía hay. Ajá. Todavía existen. Llegaremos a eso. Esto era una especie de un vacío legal. Ya no había esclavitud, a menos de que te castigaran por cometer un delito.
Y hay delitos como robarte
de un viaje en tren. Luego llegó un nuevo tipo de esclavitud en forma de arrendamiento de convictos.
¿Qué?
Tú rentabas convictos para que trabajaran para ti, güey. En las plantaciones en las que no trabajaban los negros.
Si ibas a la cárcel, decía bonito, ¿no? 6, 7.
¿A cuánto? Y el Estado te los rentaba.
Así, por kilo. Ajá. Necesito unos 300 kilos de esclavos, por favor.
Se construyeron prisiones en el sur como reacción a la reconstrucción y esta era una forma de volver a esclavizar a los negros. A finales del siglo XIX, en el sur, se construyó un gran sistema penitenciario para mantener la relación racial y económica de la esclavitud. Se podía tener mano de obra gratuita o muy barata, solo tenías que condenarlos primero de un delito. Y se creó un nuevo conjunto de leyes, que a la fecha son conocidos como los Black Codes, o los códigos negros, que eran para criminalizar las actividades de los afroamericanos. Actividades legales, como estar parado en un lugar.
¿Qué?
Loitering.
Ajá, loitering.
Merodear, estás parado en ese parque mucho tiempo. Yo,
mucho tiempo cuando en El Paso no sabía que era loitering, porque en todos lados está prohibido. Bueno, hay varias veces que dice loitering hasta que ya tuve edad de buscar.
Yo al principio lo confundía con littering, que es tirar basura, porque se escriben casi igual. Pero sí, es ese pedo de, si estás ahí en un parque sentado mucho tiempo, estás de vagabundo, güey, estás merodeando. Y te arrestaban y te mandaban a trabajar en una plantación. Caminar de noche era romper el toque de queda. Era un crimen. En muchos estados requerían que los negros firmaran contratos laborales anuales. Y, o sea, si no conseguías un trabajo, te registraban como vagabundo. Ser vagabundo era un crimen y te ponían a trabajar como esclavo.
Ok, tú lo único que necesitabas es que alguien no te diera trabajo para que luego esa misma persona te agarrara gratis.
Exacto. El primer contrato de arrendamiento de convictos del estado de Luisiana se firmó en 1870. 15 convictos fueron enviados a cortar madera para un caballete de ferrocarril y al estado se le pagaba $1.25 por cada convicto por día.
Y ya, y al convicto nada, nomás lo tienes que dar de comer, asumo, que no se te muera. Está bajo tu cargo.
Llegaremos a eso. El arrendamiento de convictos se creó.
José Antonio el optimista.
El arrendamiento de convictos se creó para que los propietarios de plantaciones de esclavos blancos pudieran comprar prisioneros para vivir en su propiedad y trabajar. Un postor pagaría un promedio de $25,000 al año al Estado y luego, a cambio, básicamente controlaba la vida de los prisioneros en su propiedad. O sea, lo mismo, nada más que ahora le tienes que pagar al Estado por tener esclavos.
Exacto. Win-win todos.
Ajá. Entonces, el Estado ganaba dinero. Y las plantaciones otra vez tenían trabajo gratuito.
Que daba impuestos para más dinero para el Estado.
Exacto. Y el sur no estaba cambiando sus costumbres. Al igual que la esclavitud en su tiempo, cuando era legal, el arrendamiento de convictos era violento y abusivo. La tasa de mortalidad de prisioneros arrendados a compañías ferroviarias entre 1877 y 79 era del 45%.
Casi la mitad.
Casi la mitad se moría, güey. Estamos hablando de que se morían en semanas o meses. O sea, no eran años. Esta práctica, obviamente, no estuvo exenta de controversia. Muchos dijeron, se están mamando. En Florida, en 1911, la Cámara de Representantes y el Senado votaron para poner fin al arrendamiento de convictos.
¡Yay!
Y luego el gobernador vetó el proyecto de ley. Y luego a la Cámara le faltó un voto para anular el veto del proyecto de ley.
¡Oh, my God!
Pero en 1915 se aprobó una ley que prohibía el arrendamiento de convictos blancos. Los negros seguían siendo arrendados.
¿Cómo?
Es Estados Unidos, güey. Llevamos 157 episodios.
Ay, me creo que en mi cabeza, ¿cómo pueden hacer eso legal? Porque la ley no hay color. ¿Cómo le sacan la vuelta?
En 1919 se aprobó una ley que permitía que los convictos estatales trabajaran en las vías públicas, pero prohibía el arrendamiento. Pero estos proyectos de ley solo eran provisiones estatales. Todavía se permitía el arrendamiento de convictos a nivel condado.
Okay.
Entonces, si te arrestaban por un crimen estatal, no te podían rentar. Te mandaban al condado. Ajá, pero si te arrestaban en el condado, que son los crímenes como que más como
más pendejo de tu perro se hizo caca y no la limpiaste. Caca y no la limpiaste.
Sí. Tu perro se hizo una leyenda del fútbol brasileño. Y no lo limpiaste.
Ahora le vas a cortar caña.
Y este era el mundo en el que se encontraba Martin Tabert, sin un boleto en el tren. Después de que lo sacaran del tren, lo llevaron ante el juez del condado de Leon, el juez B.F. Willis, quien rápidamente lo declaró culpable de vagancia. Fue multado con $25. Martin no trae dinero, no pudo pagar la multa. El juez Willis ordenó que cumpliera 90 días en la cárcel del condado. El alguacil del condado, J.R. Jones, detuvo a Martin. Ahora, la junta de comisionados del condado ya tenía un acuerdo para los convictos. O sea, literal, estaban así de, güey, o sea, necesito más convictos porque ya los renté.
Ajá, claro. Es como en México, el ahí viene el aguinaldo, entonces saquen más mordidas que multas porque necesitamos pagar aguinaldos.
Exacto. Entonces, cada prisionero iba a ser arrendado a Putnam Lumber Company, una compañía maderera, por $20 al mes. El sheriff Jones entregó a Martin al Putnam Lumber Company, pero antes de que se lo llevaran, Martin envió un telegrama a su familia. El telegrama decía, cito...
La mala es me arrestaron. La buena, ya tengo jale. Me comunico pronto.
Sí, en problema. En problema, necesito $50 para pagar la multa por vagancia. Por favor, transfiera dinero al alguacil. Cuando la familia recibió el telegrama, sus padres inmediatamente enviaron una carta a Martin a cargo del sheriff Jones. Dentro de la carta había un cheque por $75.
Ah, extra con propina y todo.
Sí. Que digo, la multa era de 25. Ajá. Martin pidió 50. La familia mandó 75. O sea, como que Martin dijo, mira, 25 para la multa, 25 para mí.
Para regresarme.
Y ¿no? La familia dijo, güey, 50 de la multa y 25 para ti. 25
para que coma, que vaya a McDonald's. Exacto. A tener hambre.
Y decía la carta, cito, estimado Martin, te envío $75 para que puedas pagar la multa de 50 y tengas 25. Así que si no puedes conseguir trabajo, entonces tendrás algo de dinero para vivir. Uh-huh. No pudimos conseguir ningún dinero hasta ahora. A mamá le gustaría que volvieras a casa. Es una pena lo que te ha pasado. A mamá le gustaría saber por qué fuiste ahí y cómo te sientes. Como esto es todo lo que puedo pensar ahora, debo cerrar. Estamos todos bien, esperamos que te encuentres igual. Y se la escribió uno de sus hermanos. El sheriff Jones recibió la carta el 26 de diciembre de 1921, 11 días después del arresto de Martin. El sheriff devolvió la carta sin abrir. El sobre sellado decía, devuelto al escritor, no reclamado a Tallahassee, Florida, a pedido del alguacil.
Fucker.
Esa fue toda la información que obtuvo la familia, por lo que los Tabert asumieron que Martin había encontrado algún método para asegurar su liberación.
Claro.
Y se había ido de Tallahassee.
Y el sheriff le convenía más tener a alguien que vender que
Y el sheriff literal dijo, pues esta cosa no la puedo abrir porque no es para mí, es para Martin, pero estaba con atención el sheriff.
Ajá.
Y sin saber qué voy a hacer, os dijeron, pues seguro ya salió, al rato viene y aquí lo esperamos. Pues es como que hubiera otro método de comunicación. Martin había sido enviado al campo de convictos de Putnam Lumber Company para cumplir 3 meses ahí. Según el ex convicto Glenn Thompson, las cosas se pusieron mal para Martin de inmediato.
Claro, se fue de robarse un viaje de tren a vagrancia a 90 días a 3 meses.
3 meses.
En un campo de concentración, básicamente.
Uh-huh. Thompson dijo que había visto muchas torturas en el campo de convictos. Este era otro convicto que estaba ahí. Los hombres trabajaban en aguas pantanosas que les llegaban hasta la cintura. Les dolían los pies y sus cuerpos a menudo nada más eran una masa de llagas. Sí, estaban... muy mal. Y nunca se hacía nada para ayudarlos médicamente. O rara vez. Martin sufría de llagas supurantes por estar parado en el agua y porque sus zapatos estaban en muy mal estado. Sus piernas estaban hinchadas y enfermas. No podía caminar, apenas podía arrastrar las piernas. Y debido a que estaba enfermo y demasiado débil para hacer el trabajo que se supone que debería hacer, a menudo lo azotaban. Porque había un hombre llamado Walter Higginbotham, que era el jefe de azotes en Putnam.
Ah, ese es su título.
Ese es su puesto, güey. Soy el jefe de azotes.
Sí, hola, mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo?
Uy, azoté un güey como 15 veces.
¿15?
Sí, la verdad. Ay, estuvo light. Pero...
sí, le estoy diciendo a mi mamá que partidazo me encontré contigo. Mi ex, no, hombre, él no puede latigar ni al perro.
Y pues ese era su título de trabajo, güey, era el jefe de azotes. Martin le pidió a Higginbotham un par de zapatos un poco más grandes porque ya le apretaban los que traía y estaban todos feos. Higginbotham lo ignoró. Unos días después, ya eran finales de enero, Martin dijo que le dolían las ingles. Se llamó un médico que lo examinó, y le dio un medicamento y básicamente le picó la ingle para ver si se desinflamaba, porque no podían hacer nada más. O sea, nomás era así como para tratar de drenarla poquito.
Y una vez me madré la ingle jugando foot. Uh-huh. No podía más hacer nada.
Es que
es un dolor horrible. Pues es toda tu pierna desde que se conecta a tu cuerpo. Entonces te duele para abajo y te duele para arriba.
Oh, shit. No, nunca me lo
Y el mío fue muscular. Este vato estaba peor.
Simón. Aproximadamente un día después, Martin fue golpeado severamente por no trabajar lo suficientemente rápido. En una caminata de 3 kilómetros hacia el pantano para un día de trabajo, Martin no pudo seguir el ritmo. Cuando los convictos regresaron al campo esa noche, Higginbotham hizo que Martin se acostara boca abajo frente a los otros 85 convictos. Luego levantó la camisa de Martin y le dio unos 30 azotes con una correa de 10 centímetros que pesaba más o menos como 3 kilos.
Oh.
Martin gimió y gritó pidiendo misericordia. Estaba temblando, por lo que Higginbotham puso el tacón de su bota en el cuello de Martin para que se mantuviera quieto y no se moviera mientras lo latigueaban. Luego le dio 40 o 50 azotes más. Cuando terminó, Higginbotham le dijo a Martin que se levantara, pero Martin estaba reaccionando muy lento.
Uh-oh.
Tal vez porque le habían azotado 70 veces.
Y le trajo ya la ingle y sus zapatos le quedaban chicos.
Entonces Higginbotham le dijo, todavía no puedes trabajar, ¿eh? Y lo empujó otra vez al suelo. Lo volvió a golpear otras 25 veces. Le dijo a Martin que se levantara y cuando lo hizo, Higginbotham trató de golpearlo con el mango del látigo, pero no le dio. Luego Martin se estaba tambaleando de la golpiza y Higginbotham nomás lo estaba pegando en la cabeza y en los hombros. Sí. O sea, ya...
Y en ninguna parte de Higginbotham entra el... Si lo madreo demasiado, ya no va a poder trabajar, ¿no?
No. Después de la golpiza, Martin no podía moverse de su catre y se decía que el olor que venía de su habitación era horrible. Higginbotham miró a Martin y dijo, ah, a lo mejor se va a morir. Y sí, se murió la noche siguiente. Un médico... que hizo el reporte, dijo que Martin murió de malaria perniciosa.
¿Qué?
Le dio malaria, güey.
Sí, sí.
Se le metió por una de las heridas del látigo.
Había un mosquito en el látigo, güey. Uh-huh. ¿Qué pasa? Se paran ahí, no te das cuenta.
Ajá. La familia de Martin luego recibió una carta del Putnam Lumber Company explicando que Martin había sido sentenciado a cumplir 3 meses en el sistema penitenciario del condado y había sido enviado al campo de convictos de Putnam Lumber. Dijeron que Martin desarrolló fiebre junto con otras complicaciones. Le dio... una alergia muy cabrona al cuero y murió. La compañía había llevado a cabo todos los arreglos del entierro. Los funcionarios de la empresa le dieron su pésame a la familia. Y ya.
Ah, pero le picó un mosquito. Sí. Gracias.
Obviamente la familia se sorprendió y dijeron, güey, algo está mal. O sea, ¿por qué no lo liberaron cuando mandamos el dinero para empezar? Ajá. Contrataron a un abogado, Norris Nelson. Dijeron, investiga este pedo. Nelson escribió al Sheriff Jones y a la compañía, solicitó detalles. La compañía le escribió a Nelson y le dijo que arrendaba a todos los convictos varones del condado de Leon y que era responsable de su cuidado y su bienestar. El médico del campo había diagnosticado que la enfermedad de Martin era fiebre palúdica, pero dijo que Martin se negó a tomar su medicina y luego desarrolló neumonía. Luego, al final, la carta intentaba echarle la culpa al sheriff. Decía, cito, no entendemos por qué el alguacil del condado de Leon debería haberle dicho a la gente que se había ido y que no aceptó el dinero para su liberación.
Ah, fue culpa de él por mandárnoslo.
Sí.
O sea, aquí.
O sea, fue culpa del sheriff porque no nos avisó.
Sabe,
o sea,
cómo los tratamos, hombre. O sea,
sí, o sea, él no se
pistea
dinero.
Con el azotador oficial. Son compas.
El alguacil Jones respondió y le dijo a Nelson que si algo había salido mal era culpa de la empresa. Jones dijo que él, cuando envió a Martin al campamento de convictos, estaba saludable. Y admitió, cito, hubo algo de dinero que se le transfirió aquí después de que se fue, pero no pudo obtenerlo ya que se envió a su nombre, por lo tanto lo devolví. Cosa que era falsa, güey. La carta regresó sellada. Pero
aparte, uno, se la pudo haber dado para que la abriera.
Ajá.
Y dos, ajá.
Sí, si tan solo hubiera habido una forma, ahí, ¿no?
No era delito abrirlo porque venía con atención al sheriff.
Al sheriff, sí, bueno. La familia Tabert ahora sabía cómo había caído Martin en manos de la empresa maderera y al principio creyeron la historia de su muerte. Pero luego, en julio de 1922, el ex convicto Glenn Thompson escribió una carta al administrador de correos de Múnich, en Dakota del Norte, preguntando si los padres de Martin sabían o querían saber sobre la muerte de Martin.
Ah, qué chido, güey. Esa es una película con Tom Hanks.
Ajá, o sea, él le tocó estar en ese pedo, sobrevivió y luego fue a buscar a la familia.
Para que supieran la verdad.
Sí. Y fue entonces cuando se destapó la cloaca porque la familia le escribió pidiendo la información. Thompson les escribió, les contó todo acerca de los azotes y el trato horrible de su hijo que lo llevó a la muerte. Otros convictos también escribieron. Uno diciendo que Martin había muerto una muerte horrible y que había sido asesinado barbáricamente. Otro ex convicto escribió que había, cito, cicatrices en mi espalda causadas por el palizas del bruto de Higginbotham, el jefe de los azotes. Y ahora los Tabert sabían que tanto el sheriff como la compañía Putnam les habían mentido. Pero no podían creer que tal sistema existiera en Estados Unidos.
Ajá, es que ni te lo imaginas.
Entonces hablaron con el fiscal del estado de Dakota del Norte para que fuera a Florida a investigar lo que había pasado. El fiscal fue y efectivamente se encontró con un cagadero. El fiscal dijo que el Sheriff Jones era, cito, poco mejor que un cazador de esclavos.
Básicamente.
Obtenía $20 por cada convicto enviado al campo durante 90 días. Eso significaba que no querría que un convicto cumpliera menos de su tiempo si llegaba el dinero para liberarlo.
Sí, pues era, iba a sacar 60 nomás de este vato.
Ajá, Simón. O sea, por...
Y la multa de 25 no le tocaba. ¡Wow!
Sí, no iba a sacar este 40, que era mes y medio, por $20.
Sí, era 90 días, tres meses, Simón.
El fiscal reveló que la compañía maderera era una corporación de propiedad de Wisconsin con un valor de $800,000. Que las ganancias aumentaron, cito, por el trabajo de hombres desafortunados, detenidos y obligados a su custodia a través de violaciones triviales de las leyes del estado de Florida.
No, ¿cómo?
La legislatura de Dakota del Norte conformó un comité llamado el Comité de Martin Tabert y presentaron los hallazgos del fiscal. La legislatura de Dakota del Norte luego pidió a la legislatura de Florida que hiciera algo. Un senador del estado de Dakota del Norte expuso el caso, dijo que Martin había muerto a causa de la tortura infligida por Higginbotham y que el alguacil y la compañía maderera les habían mentido a los padres sobre la muerte de su hijo. También le pidieron a Florida que investigara y castigara a los responsables.
Y Florida les contestó.
Sí, no te puedo escuchar, traigo un cocodrilo en el oído. El gobernador de Florida, Kerry Hardy, respondió que la reputación de Florida había sido dañada por las acusaciones.
¡Ah! Eso, es lo que dañó su reputación, señor. Disculpe.
E insistió que ningún estado trataba a sus convictos con más humanidad que Florida. Hizo una lista de los beneficios otorgados a los delincuentes de Florida. Pero aún así estoy de acuerdo que, cito, si la responsabilidad penal recae en cualquier persona relacionada con el asunto, será procesada de inmediato y enérgicamente.
Y aquí en Florida no los tenemos en cubículos de concreto, no los mandamos
están al aire pantano, libre.
Al aire libre, están... como nuestras gallinas, free range. Uh-huh. Nuestros prisioneros son free range, ¿dónde más los dejan correr y esparcirse y hacer manualidades con troncos para empresas?
En vista de estos hechos, siento que la acusación del Senado de Dakota del Norte no sirvió para ningún propósito útil. Pero el gobernador también prometió hacer un gran jurado para investigar. La legislatura de Florida ordenó un comité conjunto de la Cámara y el Senado para investigar la muerte de Martin y lo ampliaron a todos los campos de convictos que habían sido acusados de crueldad. Resulta que el Putnam Lumber Company no era el único. Hubo informes de brutalidad en otros campos, incluidos algunos con propietarios que eran miembros de la legislatura.
¡Oh, shit!
Al mismo tiempo, el sheriff Jones negó haber estado involucrado y dijo que una investigación lo iba a exonerar. Yo no fui. Claro. Y si fui, no hay manera que lo comprueben.
Yo no soy un ladrón.
Y si lo comprueban, es un montaje. El 10 de abril de 1923 se inició la investigación del gran jurado. Higginbotham fue acusado del asesinato de Martin y lo negó. Admitió haber azotado a Martin, pero dijo que la golpiza no fue irrazonable.
Le di nada más lo que necesitaba, lo que dice la ley.
Ajá. ¿Qué?
¿Sí?
Había un chingo de gente que estaba haciendo fila para testificar contra Higginbotham. Se decía que él golpeaba a convictos blancos y negros por igual. Se le valía madre.
Bueno, por lo menos no es racista.
Si no veo color, yo lo único que veo es rojo sangre.
Es un sociópata, pero no es. A mí me pueden acusar de sociópata, pero no es racista, hijos de su pinche madre.
Ex convictos, compañeros de Martin, ex guardias y empleados de Putnam testificaron.
Y su esposa, y a mí me azota en las noches. Pero porque se lo pide, es consensual.
Y el ex convicto John Garner describió, cito, cómo se aplicaron los latigazos arrastrando la correa a través de azúcar y arena entre cada azote. Le ponían miel, güey, a esa madre, y luego la empanizaban.
Sí, para como una lija.
Ajá. Al mismo tiempo, se estaba llevando a cabo la audiencia del comité de Martin Tabert, el de Dakota del Norte. Y el sheriff Jones fue el primero en testificar. Admitió que recibía $20 por cada convicto que entregaba. Luego interrogaron a los testigos y el ex convicto Garner testificó que había sido azotado 3 veces en una semana con alrededor de 50 golpes cada vez y que Walter Higginbotham fue el azotador.
Creo que es el jefe, está su placa, así, azotador del mes, cada mes, güey. Es como que tiene un suplente azotador.
Garner había sido golpeado tan severamente que no pudo acostarse boca arriba durante 30 días. Testificó que Higginbotham había azotado brutalmente a Martin antes de morir. Y luego Higginbotham testificó, cito, los azotes se administraron después de los informes presentados por uno de los guardias a cargo del escuadrón de Tabert, en el que se acusaba al prisionero de eludir sus responsabilidades. Dijo que cuando Martin informó que estaba enfermo, un médico le brindó atención médica. Que sí, o sea, le dieron pinche paracetamol y le picaron la ingle, güey. O sea,
sí, exactamente. Llegaron a darle vitamina C.
Higginbotham dijo que concluyó que Martin no estaba haciendo su trabajo de acuerdo con las órdenes y le administró una ligera paliza de 10 golpes.
No más.
También dijo que no había colocado su pie en el cuello de Tabert para mantenerlo en posición. Esto fue completamente contrarrestado por los testimonios de otros presos que estaban presentes durante la golpiza.
Creo que eso es lo menos culero que hizo.
Ajá. Así como por otros testigos. Por ejemplo, el señor y la señora Lyles estaban pescando cerca del campamento de convictos y podían escuchar los azotes.
¡Oh, wow!
El señor Walter Lyles testificó, cito, «Conté 57 golpes y me cansé de contar. Al principio escuché gritos que se hacían cada vez más débiles. Finalmente, solo se oía el sonido del látigo». El doctor Caper Jones fue llevado ante el comité. Era el médico del campo que había declarado que la muerte se debía a una malaria con neumonía. El comité lo interrogó. Y finalmente el doctor Jones dijo, la verdadera causa de la muerte fue la sífilis. Y no quería denunciarlo porque iba a avergonzar a la familia de Martin. Mamadas, nada que ver, o sea...
¿De dónde?
De ningún lado, güey. O sea, el güey nomás...
Es que no sabemos dónde anda ese látigo. Por general, en los fines de semana le gusta irse a prostíbulos. Y luego llega lleno de enfermedades...
venéreas.
Ajá, venéreas. Y se las transmite a...
A los convictos.
Así es.
El mismo mosquito que le dio malaria tenía sífilis, güey.
También, así es. Eso es correcto, señoría.
El comité recomendó que se enviara el testimonio del doctor Jones a la Junta Estatal de Examinadores Médicos, cito, para que la profesión médica sea purgada de un miembro aparentemente indigno. Cuando el comité fue con un ex convicto de nombre Arthur Johnson para exhumar el cuerpo, se encontraron con un gran...
Por eso grupo. Se encargaban de los...
Sí, güey.
El funeral no era por buena onda, ¿verdad?
Nomás te avisaban, no tener era para evidencia. Simón. Llegaron a exhumar el cuerpo y se encontraron con un gran grupo de hombres armados. El supervisor de Putnam, el capitán Bill Fisher, se acercó a Johnson cuando se llegaron y le dijo, hey, dígales dónde enterró a Tabard si sabe lo que es bueno para usted. Luego, 8 hombres con pistolas se pararon detrás de Fisher y Johnson estaba visiblemente asustado. O sea, básicamente le dijeron, a ver, diles dónde está el cuerpo.
Ajá.
Y empezó Johnson a dirigirlos a la tumba de Martin. Mientras lo hacían, los iban siguiendo 10 autos. Cuando llegaron al lugar... Tanto el comité como Johnson, perdón, se bajaron de su auto y 30 hombres armados lo siguieron.
No más.
Un miembro del comité les gritó a los hombres que informara al gobernador y a los periódicos de la intimidación. En ese momento ellos escondieron sus armas y el cuerpo no fue localizado. Entonces le dijeron a Johnson, así de, güey, ¿sabes lo que es bueno? Enseñar dónde está el cuerpo. Y lo que se sospecha es de que Johnson, por miedo que lo fueran a matar ahí también a él, los llevó a un lugar donde no estaba. O sea, los llevó a otro lugar, pero sí tenían tumbas clandestinas en el campo. El representante Mayo era el presidente del comité. Supongo que era un güey blanco.
Sí, supones bien.
Un día sacó una correa para azotar que tenía 120 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y pesaba más o menos medio kilo. Y lo vio y dijo, ¿sabes qué? No creo que haga mucho. Necesita algo más grande.
El tamaño, compa, es como la usas.
Sí, man. Luego escuchó que se cubría con almíbar. Y se arrastraba a través de la arena. Y eso le da más efectividad. Para que raspe.
Para que, ajá. Su Viagra.
Sí, es texturizado para el placer. Ajá. También agregó que el instrumento que mató a Martin Tabard era un látigo más grande, más o menos unos 3.5 kilos. Medio también encontró
la... Qué miedo que los látigos dieron por peso.
Sí, pues es por longitud, por ancho y por peso, güey. O sea, está bien pinche grueso y sí te va a madrear. Nomás cuando son bien obvios los entiendes, ¿verdad?
Totalmente, güey, totalmente. Sí, sí, estamos hablando de riatas, güey. O sea,
sí, sí, literal. Es
casi imposible que no capte la ironía aquí.
También Mayo encontró la ropa de Tabard. Los pantalones estaban destrozados. Y quiso hacer un chiste muy inapropiado. Que vio que el pantalón estaba como destrozado, parecía un short. Dijo, ah, mira, pues igual nomás sirve de traje de baño. Entonces, como que, güey, este no es el momento, güey. Lo entiendo, yo hubiera hecho un chiste inapropiado también, pero todos me hubieran visto así. Como,
ajá, exactamente. Sí,
ahorita no, güey.
Pero todos se rieron por dentro.
Claro.
Sabes que lo necesitaban en ese momento de tensión.
Uh-huh. Para el 24 de abril, el comité concluyó que el alguacil Jones y el juez Willis deberían ser destituidos de sus cargos. El gobernador de Florida estuvo de acuerdo, pero el sheriff Jones no estaba de acuerdo. Cuando le preguntaron si iba a renunciar, dijo, cito, ¿renunciar al cargo? Bueno, no hasta que me echen. He sido groseramente tergiversado por un grupo de ex convictos y compañeros que he despedido de su cargo. No hay nada de verdad en eso que le dijeron al comité. Puedo probarlo. En cuanto a renunciar, no. Me quedaré en la oficina hasta el último minuto. Pero las pruebas contra el sheriff se acumularon. Un ex carcelero del condado de Leon testificó que la compañía maderera de Putnam había hecho un trato con Jones para transportar a los hombres al sistema de arrendamiento por dinero en efectivo.
O sea, allá de plano.
Transportar, ajá, entre comillas. Era así de tú nomás... Haz que lleguen.
Uber slave.
Ajá. Tú mira, tú tráetelo y aquí nos encargamos. Otros testificaron que Jones ordenó a sus ayudantes que iniciaran una cruzada contra las personas que robaban viajes en trenes de carga y que cometían vagancia. O sea, literal les dijo el sheriff, oigan,
tú busca.
Arresten a cualquier güey. Porque pues,
uy, imagínate, te caía el boleto.
Sí, ya te arrestaban.
Pero ese boleto y terminabas en una plantación.
Ajá, por meses. Él y el juez convencieron a las personas para que se declararan culpables con el pretexto de que solo recibirían sentencias de 3 meses.
Ah, y eran suficientes esos 3 meses para estar allá. Él recibe su lana.
Sí, pero no les decían cuál era la sentencia. O sea, mira, güey, tú di que... O sea, van a ser 3 meses nada más.
En 3 meses sales, güey.
Pero nunca les decían qué iban a hacer esos 3 meses.
De hecho, aquí tenemos cárceles free range. ¿Sí? ¿Qué es eso?
En los 7 meses anteriores a que el sheriff y la compañía maderera hicieran su trato, 20 hombres habían sido arrestados como vagabundos por viajar en trenes sin boleto. En los siguientes 7 meses, 154 hombres fueron arrestados. Estamos hablando de, o sea, de 20 pasaron a 150.
O sea, ¿me estás diciendo que un dinero que se basa en dinero se corrompe?
¿Un dinero que se basa en dinero se corrompe?
Ajá.
Sí.
Un sistema.
Ah, sí. Eso lo dijo el tío de Peter Parker, ¿no?
Sí. Con grandes plantíos vienen grandes,
grandes tranzas. Sí, ya estaba senil el señor. Hasta la neta.
Sí, sí.
Jones había ganado al menos $2,500 de estos arrestos.
¡Uy, güey!
El Senado destituyó al sheriff Jones de su cargo. Y esa fue la totalidad de su castigo, güey. Nada más lo destituyeron del cargo. Nada de cárcel, nada más fue...
Ni pues, corrupción, ya, nada.
Nada. El juez Willis también fue destituido y fue todo lo que le hicieron, nada más. El comité también estaba preocupado por el tratamiento de los convictos en otras partes del estado. Se abrió la investigación, se amplió. Se descubrieron bastantes pruebas de brutalidad de los convictos en los campamentos de trementina de pino en los condados de Baker y Bradford. Que la trementina, ese es el solvente, ¿no? El que es como agorras.
¿Qué se llama? ¿Turpentina?
En español es trementina.
¿Qué?
Sí.
Tengo toda mi vida diciéndole turpentina y eso que pinto. Ajá.
Ajá, es turpentine.
Sí, turpentine. Creí que era turpentina. Wow.
Yo también hasta que dije, ¿cómo se dice en español?
Se debería decir turpentina.
Aparentemente es trementina. No sé si sea en español de España, pero bueno.
Turpentina, suena.
Se descubrieron pruebas de brutalidad en los campamentos del senador estatal T.J. Knapp, quien casualmente era miembro del comité que estaba investigando
sí.
Todo.
Ya no me sorprende.
Knapp fue una de las 2 primeras ofertas presentadas cuando comenzó el arrendamiento de convictos. O sea, empezó el arrendamiento de convictos y este güey fue el segundo en poner así de, yo quiero.
Yo aplico.
Continuó dirigiendo un campo de convictos en sus granjas durante años, a pesar de que, cito, un número alarmante de prisioneros desaparecieron o murieron. Knapp se metió en problemas en 1923, cuando un inspector de prisiones pasó por el campo y encontró un convicto de 19 años casi muerto. El inspector dijo que el negocio de Knapp era básicamente un corral de matanza humana. Las manos y los pies del joven no tenían piel, tenía úlceras en las piernas y tenía costillas fracturadas. El adolescente había sido golpeado y azotado casi todos los días por el jefe de azotes del campamento, que ahí era John Roddenberry. Había sido arrestado por vagancia mientras caminaba en la calle.
Nada más.
Era un adolescente de 19 años, güey.
Que fue con la novia y regresó tarde.
Regresó tarde y lo arrestaron y lo mataron. El sheriff Jones, curiosamente, había arrestado a Roddenberry por trato cruel e inhumano de los convictos.
¿What?
Ajá, o sea, como que dijo, mira, el que yo conozco, el Higginbotham, no se pasa tan de verga como tú, ¿eh?
No,
o
sea, entonces está teniendo sus plaquitas todos los meses.
En la audiencia del comité también testificó una trabajadora social llamada Thelma Franklin. Mientras el senador Knapp la miraba ahí sentada en el panel, dijo que 21 prisioneros habían muerto el año anterior en los campos de Knapp. Y Knapp estaba ahí viéndolo así de, estás testificando en mi contra. Ella contó la historia de 5 muchachos que habían robado el auto del senador, fueron arrestados y habrían ido a una prisión estatal, pero los cargos fueron reducidos, por eso terminaron presos en el condado.
Sí, porque robar un carro era...
Oh, era un crimen estatal. Entonces dijeron, no, mira, los vamos a poner como vagancia o vandalismo. Y yo me encargo
chido,
de ellos.
Dijeron, claro que sí.
Uno de los muchachos murió en el campamento de Knapp. Estuvo ahí solamente una semana. También contó la historia de un hombre llamado Jimmy Beach que llegó al campamento pidiendo comida. Knapp lo arrestó, lo llevó a los tribunales, fue sentenciado a 6 meses por vagancia y luego fue devuelto a Knapp.
Pues le dio comida, ¿no?
Ajá, y murió a los pocos días, no duró ni una semana este. Todas las muertes que informó la trabajadora social fueron declaradas muertes naturales por los médicos del campamento.
No.
Sí, porque naturalmente si te madrean hasta que te mueres, te mueres.
Sí, sí, sí. Es la naturaleza del cuerpo valer madre sí. Si te agarran a putazos a ese nivel.
La comisión
no soy doctor, pero...
no soy doctor, pero sé lo suficiente de
sí,
los
tengo
chingazos.
Sentido común. Ajá.
La comisión del condado de Baker revocó el contrato de arrendamiento del campo de Knapp y se llevó a todos los prisioneros y regresó a la cárcel. Dijo, güey, ya te mamaste, te vamos a quitar a tus esclavitos, me los voy a llevar. Y eso fue el 5 de marzo. Luego, el 19 de marzo, por razones que nadie podía entender, la comisión del condado de Baker votó para enviar a los prisioneros de regreso al campamento de Nap.
Porque era parte de...
Porque era parte de, sí. Luego, un grupo de empresarios de McLennan pagó todas las multas de los prisioneros para sacarlos del campo. O sea, porque se dieron cuenta de un pinche senador corrupto, güey, ya convenció a todos de que se los regresen. Vamos a pagar todo lo que se debe para sacar a estas personas de aquí, güey.
Ajá.
Los liberaron el 1 de mayo de 1923. Y tres días después, el 4 de mayo, un incendio destruyó una gran parte del distrito comercial de los McLennan.
Oh.
Ya la mafia así bien cabrón.
Sí.
A pesar de todo esto, nadie fue castigado ni pasó un día en prisión por las muertes y la brutalidad en los campos de TJ Knapp. Higginbotham fue puesto a juicio por asesinato en primer grado el 5 de junio de 1923. El juicio se llevó a cabo dentro de una iglesia bautista.
¿What?
La defensa pidió que se cambiara lugar y 100 lugareños firmaron cartas diciendo que no podían ser imparciales. Porque gran parte del condado era propiedad de Putnam Lumber Company. Y casi todos en el condado trabajaban en el Putnam Lumber Company.
Güey, iba a tener con el chiste de Lumber, Putnam Lumber Company se convirtió en Walmart.
Pues, sí, güey.
Sí, güey, es Walmart. Eso hace Walmart igualito. Uh-huh. O sea, ya no los golpean. Ya no es físico el ataque.
Nada más los demoralizan y ya.
¿Supiste esa que sacaban seguros de vida a los viejitos que ponían a trabajar?
A los que estaban de los que te saludaran en la entrada.
De los que saludaban y luego cobraron y hicieron billones.
Así es. Pero algunos exguardias testificaron contra el jefe de los azotes y explicaron cómo fue asesinado Martin. Los abogados defensores no negaron que Martin había sido golpeado, pero argumentaron que la golpiza estaba dentro de la ley.
No.
Llamaron a sus propios testigos, quienes dijeron que solo recibieron de 8 a 10 latigazos, lo cual era legal.
Claro, sí, exactamente.
Era legal darle máximo 10 latigazos a un hombre en esa época.
Mínimo 3, porque el primero es así como que, ¿qué está pasando? El segundo es, son latigazos. El tercero, dices, esto ya es un castigo, ¿no?
Sí.
Primero puede ser un accidente, el segundo es coincidencia.
Si el primero es un accidente, tal vez, el segundo tal vez es coincidencia. Creo que el tercero todavía puede ser foreplay. Ya del cuarto en adelante, ya. Exacto,
por eso es mínimo 3. Y ahí dices, ok, esto va en serio.
Simón.
Esto no fue un accidente. No es coincidencia. Vámonos. Y 10. Sí, es buen número. Es buen número para latigazos. La ley está bien.
La defensa dijo que Martin había muerto de neumonía y trajo otra vez al doctor T.C. Jones como testigo, el que dijo que se murió de sífilis.
Ajá.
Y luego Jones ha dicho en su informe que no había señales de golpes en el cuerpo de Martin. Y 6 testigos expertos respaldaron al doctor Jones. La gente estaba encabronada, güey. Casi se dejaron a chingazos en el juicio, güey. Claro. Lo que estaban viendo. Cuando la defensa afirmó que uno de los testigos del Estado se le había ofrecido un soborno para que testificara. Básicamente empezaron a ellos proyectar lo que estaban haciendo ellos.
Ajá.
El fiscal tuvo que ser retenido porque estaba a punto de madrearse a alguien.
Qué bueno.
Higginbotham testificó que no tuvo más remedio que azotar a Martin. No había trabajado al menos 3 veces y solo recibió 8 latigazos.
Pero es que, ¿cómo es esto una defensa, güey?
Es que yo nomás le pegué porque no quería trabajar, pero le pegué poquito.
Eso no, es normal aquí en Florida, ¿verdad? Que sí, todos están conmigo. O sea, su defensa es básicamente, aquí es normal golpearlos.
Sí,
yo no hice nada mal. Usted me está acusando de que lo golpeé de más. Ni siquiera se defiende de los latigazos.
Sí, y dice, y otra vez volvió a reiterar, yo no puse el pie en el cuello de Martin. Higginbotham fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, condenado a 20 años. Luego fue liberado por pagar una fianza de $10,000.
¡Jesus fucking Christ! ¿De dónde sacó $10,000?
¿De dónde crees?
Bueno, es que es su estrella azotador, güey.
Sí, güey, el bono de azotes.
¿Tiene el bono?
El bono de azotes mensual, güey, siempre.
Todos los meses se aventaba de 12 a 25 azotes extras, gratis. Eso, la compañía le salía gratis esos azotes.
Traía bien porque puesto el látigo, güey, lo traía bien puesto.
Siempre ponte el látigo. Sí.
El caso fue revisado por la Corte Suprema de Florida en 1924. Debido a un tecnicismo legal, la Corte Suprema revocó la decisión y concedió a Higginbotham un nuevo juicio, la Corte de Florida.
Okay.
Pero este se hizo en un condado diferente, el condado de Dixie.
Dixie.
Ajá. Y el Dixie County decidió alargar el proceso deliberadamente para que se tardara, güey. Se hicieron pendejos.
Ajá.
Entonces, mientras tanto, Higginbotham volvió a su trabajo para Putnam Lumber Company a seguir azotando gente en una ubicación diferente, güey. Le aplicaron un sacerdote pedófilo, güey.
Nomás lo movieron.
A otra sucursal a la que siguiera azotando gente. Ese mismo año, en octubre, Lewis Peanut Parker, así le decían Peanut, un convicto negro, fue golpeado y luego lo balacearon cerca
del campamento. No puedes decir ese nombre y no advertirme que en lo que me voy a reír, ¿Me vas a contar algo trágico de esta persona? Segways. Bueno. Segways. En otra historia triste, José Antonio.
Sí.
Luis Peanut Bottom.
Peanut Parker.
Peanut Parker. Es el hermano de...
De Peter Parker.
De Peter Parker, en el universo 17. El punto es que... hazme esos segways, por favor.
Sí, bueno, el punto fue que lo mataron a tiros. Higginbottom, que todavía estaba bajo fianza, y John Winburn, un sheriff del condado de Dixie, y otros cuatro fueron acusados de asesinato en primer grado en marzo de 1925. O sea, Higginbottom seguía en juicio, güey. Libertad luego, bajo fianza por matar a un güey. Y luego mató a otro güey.
Y luego ya, ok.
Higginbottom fue juzgado nuevamente en el condado de Dixie por el asesinato de Martin.
Nomás leí los balazos de la ley.
Sí, no, o sea, siguió el juicio original de Martin y fue declarado no culpable.
¿Cómo?
Es Florida, güey.
Sí.
Estaba a punto de ir a juicio por el segundo asesinato cuando resultó gravemente herido en un accidente automovilístico.
Ah.
Un médico dijo que físicamente no podía comparecer.
Se murió de herpes.
Sí, o sea, el güey tuvo un accidente automovilístico. No encontré si fue que lo atropellaran o que chocara o algo.
Se murió en un auto.
Un doctor aplicó un Harvey Weinstein, güey. El doctor dijo, no puede ir al tribunal. Y ya, no lo juzgaron.
Ah, ¿no se murió?
No se murió. Nada más terminó, estaba enfermito, ya no podía ir y ya no lo culparon por el segundo asesinato.
Shit.
Tiraron el juicio. La familia de Martin presentó una demanda civil por $50,000 contra Putnam.
Yes.
Llegaron a un acuerdo extrajudicial por $20,000. Digo, estamos hablando de una familia pobre, güey. Que acaba de perder a un hijo y ha perdido otros dos.
Sí.
Estaban preocupados, no tenían dinero tampoco, güey. Y aceptaron los $20,000 porque les iba a cambiar la vida. Pero a cambio de los $20,000 tuvieron que declarar públicamente que la empresa estaba suelta de toda culpa.
¿Dónde he escuchado eso? En los últimos 15 años, güey. Una y otra vez.
El público sabía de cómo funcionaba el sistema de arrendamiento de convictos. El historial de brutalidades y asesinatos descubiertos por el comité centró la atención del público en el trato cruel de los prisioneros. Porque ellos sabían, sí, pues te mandan a trabajar, pero no sabían que te trataban culero.
Yo me imagino que como ahorita que los ponen a barrer las calles, y a cuidar niños de kinder y esas cosas que hacen los prisioneros.
Sí. La gente se manifestó cada vez más en contra del sistema de arrendamiento, no solo en Florida, sino en todo el país. Muchos otros estados ya habían prohibido la práctica. Por primera vez, individuos y organizaciones estaban opuestos abiertamente a este tipo de sistema penal. El alcalde de San Petersburgo dijo que no solo era inhumano, sino que era antiestadounidense. Que eso es más importante que ser inhumano, aparentemente.
¿San Petersburgo, Florida?
Sí.
Ajá. Ok.
Por eso me aguanté la risa cuando dijiste Moscú.
Sí.
El negocio turístico estaba sufriendo. Entonces tenían que dejar de golpear gente, güey, porque ya no iban turistas a Florida. ¿Qué pasa si tú vas como...
¿Esto no es Rusia?
No, aparte es de que, o sea, imagínate que vas de turista, güey, y se te pierde el boleto del tren y te arrestan y te mandan a la chingada, güey. Entonces el turista...
Ah, literal.
Literal, güey. Por eso les empezó a importar, güey. El gobernador de Dakota del Norte dijo, cito, a menos que se corrijan los males existentes en relación con el arrendamiento de convictos en el estado de Florida... Muchos de los que van a Florida para sus vacaciones serán obligados a visitar otros estados.
La gente va a dejar de venir al señor Frogs. ¿Y qué va a pasar con este hermoso establecimiento?
Y con el turismo en amenaza ya había que hacer algo ahora sí.
Sí.
El senador de Florida, W.A. McWilliams, presentó un proyecto de ley para abolir el sistema de arrendamiento y fue aprobado por el Senado el 20 de abril con una votación de 31-1. El debate continuó en el Senado. Algunos senadores dijeron que estarían a favor de un sistema de arrendamiento, pero modificado.
Oh, shit.
O sea, no lo vamos a abrir, nomás no, lo vamos a cambiar poquito.
Cambiarle poquito.
Uno de estos senadores era TJ Knapp. Y eso no fue bien recibido por el Ku Klux Klan.
¡Ah, cabrón! Güey, qué pinche twist, porque wow.
Quien dijo que Knapp y los demás eran diablos humanos y sobornadores y traidores a su estado.
Y si el Ku Klux Klan te está regañando.
Sí, güey. Y les dijeron, si siguen con sus mamadas, los vamos a azotar a ustedes y los vamos a echar al quitrán y plumas.
Espérate, ¿qué piso decía este?
157.
157 episodios y el Ku Klux Klan es el héroe, güey, del episodio. Por la gente con sentido común.
Sí.
Con patriotismo. Que gritó por hacer lo correcto.
Sí, es que acuérdate que
en la historia... ¿Qué tan culero tiene que ser Walmart, güey, para que el Ku Klux Klan?
Es que la historia no es blanca y negra, es una escala de grises. Pero si fuera el Ku Klux Klan, pues sí era blanca, pero...
¡Wow!
El 12 de mayo de 1923, el Senado aprobó un proyecto de ley que prohibía el uso de castigos corporales en los convictos del Estado. Ya, mínimo no les pueden pegar. La Cámara respaldó esta acción con una votación de 61 a 8 y el gobernador Hardy firmó ambos proyectos de ley en Florida.
Es que no era tan difícil. No, o sea, no es mala idea que vayas y trabajes, aprendas un oficio y en lugar de estar literal en un cuarto, vayas y ayudes en algo. No era buena idea, pésima ejecución. Historia de México.
A pesar de eso, el senador Knapp expandió su imperio de trementina. Su hermano William compró la empresa y se convirtieron en los mayores proveedores de los Estados Unidos. Y afortunadamente para ellos, en 1923, cuando la legislatura puso fin al arrendamiento de convictos, también aprobaron una ley de retención de deudas. Decía que cualquiera que aceptara algo de valor con la promesa de realizar un trabajo y luego no lo hiciera, era culpable de un delito menor y estaba sujeto a una multa de $500. Cualquier cosa de valor. Eso podía ser,
trabajo.
Sí, trabajo.
Ropa, zapatos.
Un anticipo de pago por herramientas, lo que fuera. Te podían, te metían problemas, ese pedo. En 1937, William Knapp y su hijo fueron investigados por el FBI. O sea, el hermano de Knapp y su sobrino fueron acusados por el FBI de retener a los trabajadores, manteniéndolos perpetuamente endeudados con la empresa.
Ah, se encontraron cómo mantener su esclavitud.
Sí, porque era de, no, es que yo te di zapatos nuevos, me los debes. Tienes que seguir trabajando. Te di comida, me la debes.
Te di el casco que necesitas para que no te mate la piedra en la que estás o tus crocs.
Ya no te voy a pegar, pero vas a seguir aquí por más tiempo.
Está más culero, creo, güey. No sé, güey.
Literal, impedían que los trabajadores se fueran y los amenazaban, güey. Sí, algunos a punta de pistola. William Knapp fue absuelto. El jurado solo se tardó 30 minutos.
En decir, no, este vato está bien. Legit.
Para 1938, Knapp Turpentine tenía 50 hectáreas de pinos, o más o menos 1.250.000 árboles. William Knapp murió en 1971. Su hijo Knapp se quedó dirigiendo Knapp Lands, que era el sobrino de T.J. Knapp, el senador.
Okay.
Estuvo sentado en el mismo escritorio de la misma habitación donde su tío abuelo estuvo hace años. Y en la década de 1900, ya más grande, Knapp dijo, cito: mi abuelo nunca mantuvo a nadie como esclavo en contra de su voluntad. Jimmy Knapp se retiró en el 2019, falleció en el 2021.
¿Qué?
Sí, el sobrino del senador.
Hace dos años.
Sí, güey. Su obituario dice que lo que más lo apasionaba era pasar tiempo en el Ministerio de Carpinteros por Cristo, en el que ayudaba a construir templos. La práctica de arrendamiento de prisioneros alcanzó su punto máximo alrededor de 1880, antes de que pasara esto, güey. Pero fue prohibida formalmente por el último estado, que fue Alabama, en 1928.
Claro.
Pero persistió en varias formas hasta que fue abolida por Franklin Roosevelt el 12 de diciembre de
1941. Yeah, FDR.
Sí, fue, hey, no podemos que estén, no los podemos tener aquí trabajando forzadamente en los campos. Tienen que ir forzadamente a la guerra.
Exactamente, lo necesitamos allá disparándole a otras personas de otro color.
Pero una ley de mayo de 1930 que preveía el empleo de reclusos también preveía la creación de una corporación con ese fin.
Sí, es que ese es el problema. O sea, una cosa es que vayas y limpias calles y otra cosa es que le hagas dinero a alguien.
Exacto. Esa ley fue autorizada en junio de 1934 y Federal Prison Industries fue creada por orden ejecutiva en 1934. Ahora también es conocida como Unicor. Según la ley actual, todos los reclusos físicamente capaces y que no representen un riesgo para la seguridad o tengan una excepción de salud deben trabajar, ya sea para Unicor o en algún otro trabajo penitenciario.
¿Cómo hacer placas?
Ajá. Los reclusos ganan desde 23 centavos hasta $1.15 máximo la hora. Y todos los reclusos con obligaciones financieras ordenadas por un tribunal deben utilizar al menos 50% de esos ingresos para satisfacer esas deudas.
Sí, de que, por ejemplo, te ordenan, no sé, 10 años de cárcel más $30,000 a la víctima, a la familia de la víctima.
Esos $15,000 tienen que salir a huevo de esos 23 centavos que gana la hora trabajando en la prisión.
Güey, ¿no debería ser el 100%?
No, es que, o sea, más bien es...
Estoy trabajando ahí mi dinero y se lo debo a la víctima. Pero primero pasa por estos güeyes y luego tú nunca le vas a terminar de pagar a la víctima.
Sí, o sea, le tienes que dar, nada más le puedes dar la mitad de lo que ganas. O creo que un poquito más, pero o sea, el pedo es de también para que no te den dinero de fuera.
Ya. Yeah.
Para que puedas cubrir la deuda. Pero también se toman deducciones por impuestos, costos del programa y obligaciones legales impuestas por la corte.
Ah, y imprimir tu ticket.
Ajá, también te cuesta, güey.
Claro.
Hoy en día las corporaciones privadas alquilan fábricas en las prisiones, así como también arriendan a los prisioneros a sus fábricas.
What?
Sí. Las corporaciones privadas también administran prisiones con fines de lucro. Las fábricas de prisiones administradas por el gobierno operan como industrias multimillonarias en todos los estados y en todo el sistema penitenciario federal. Por ejemplo, en el barrio de San Francisco, Bayview Hunters Point, hay una comunidad negra que tiene una tasa de desempleo del 50%. Ajá. Los locales se enfrentan a la criminalización, el encarcelamiento y el desplazamiento debido a la gentrificación. Y San Francisco ha implementado mandatos judiciales contra pandillas, toques de queda, leyes contra la vagancia y contra la asociación. O sea, que no puede haber muchos juntos en una esquina.
Sí, sí, sí. Hay cuatro ustedes y es pandilla. Están asociando. Sí. Uh-huh. Están replicando las mismas leyes.
Sí, los mismos black codes de antes. Y se le están aplicando a jóvenes negros, latinos y asiáticos.
Y si te fijas, funciona porque ahorita decimos gente racista. Uh-huh. Porque en esos tiempos la gente decía, no, qué bueno, es que los negros están robándose cosas. Uh-huh. Ahorita dicen, es que los cholos están robándose cosas. Uh-huh. Y entonces sí, no importa que les pongan leyes y los arresten y todo, sin ponerse a pensar en el núcleo. Uh-huh. ¡Wow!
Y la prevención de pandillas empuja a los jóvenes al sistema penitenciario para que se conviertan en mano de obra. Mientras que la comunidad de San Francisco sigue volviéndose cada vez más pinche cara y cada vez más gentrificada. Hoy la deuda ayuda a mantener llenas las prisiones estadounidenses. El New York Times dijo hace unos años, cito, en los últimos 25 años, a medida que el encarcelamiento masivo se volvió cada vez más costoso, los estados y las localidades trasladaron la carga a los delincuentes con una explosión de tarifas y recargos especiales. Como es muy caro encarcelarlo,
te cobran, ahora tu te cobran a ti.
Por ejemplo, en Oklahoma, los acusados penales pueden recibir hasta 66 tipos diferentes de tarifas. Desde una tarifa de seguridad del juzgado hasta una tarifa del alguacil por perseguir un fugitivo. Incluso una tarifa para una persona indigente que solicita un defensor público.
¿Qué no se supone que te deben dar uno? Si no, if you cannot afford one, one will provide you.
Se supone, pero luego el hecho de que te consigan uno te genera un costo.
O sea, todo mundo es Ticketmaster.
Ajá. El gobierno es Ticketmaster. Te cobra por todo.
Fuck. Y luego, eso que te estás castigando.
O sea, ese pedazo, sabes que te va a arrestar porque, no sé, andabas de pandillero, porque estabas en una esquina con otros tres güeyes de tu color.
Tienes que pagarle al oficial y la gasolina, sí, de la patrulla que te arrestó.
Y todo eso lo tienes que pagar trabajando en la prisión para Unicor. Y Unicor trabaja haciendo uniformes para los militares, trabaja haciendo placas, trabaja haciendo un chingo de cosas. Un chingo de... Sí.
Pero no hace Jolly Ranchers, ¿verdad?
Ah, híjole, no sé.
No, sí, no me digas.
Pero esa es la historia de Martin Tarbert y el arrendamiento de prisioneros. Que sigue pasando porque la tercera enmienda en Estados Unidos sigue diciendo que puedes ser forzado a trabajar mientras estés prisionero, güey.
Ajá.
¿Qué digo? O sea, no está... En principio no estaría mal, pero está mal ejecutado y está...
Exactamente. Te digo, o sea, está mejor que nomás estés encerrado a que hagas un bien para la comunidad. Le debes a la comunidad. Pero cuando le estás haciendo dinero a una empresa... Ah, y ya es esclavitud.
Ajá. Es que quieren escuchar el episodio original.
Cuando el Ku Klux Klan. Espinosa es lo que vamos a llevar de aquí. Cuando el Ku Klux Klan dijo, esto está mal. Y estamos en el 2023. Ajá. Y siguen teniendo razón. El Ku Klux Klan en este punto solamente, no lo saquen de contexto. Sí. Está mal.
Sí, está muy cabrón.
Son peor que el Ku Klux Klan en este aspecto.
El episodio en inglés es el episodio 181 de The Dollop, Martin Tabert en Convict Leasing. Recuerden que nos pueden seguir todos como @eldollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo. A mí
me encuentran como el Badiablo.
Y si no conocen su historia, van a ser peores que el Ku Klux Klan.
Exactamente. Uh-huh.